Son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por tu compañía, por estar escuchando la radio, por ayudarnos a poner las calles hasta las 6 de la mañana. Gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Gracias, Beatriz Pérez Otín. Aquí somos una comunidad de ponedores que vamos sumando energías y fuerzas para que España no decaiga ni un solo minuto. Quiero mandar un fuerte abrazo a los taxistas, a los de la VTC, a los vigilantes de seguridad. Hay tantos gremios, tantos sectores que nos escucha, que desde aquí les mando un fuerte abrazo y las gracias por dejarnos acompañaros en vuestros puestos de trabajo. También, por cierto, a los insomnes. Mira, hoy, por ejemplo, para muchos hay que decir que comienza la Navidad. Es que es así, para muchas personas hoy comienza la Navidad. Es que parece que el pistoletazo de salida a las fiestas, para muchos, pues se da con el sorteo del gordo, y en estas fechas pues parece que estamos como un poquito más sensibles. Somos como más solidarios. Es una festividad tan especial que hace que saquemos lo mejor de nosotros mismos. Pero no se nos olvida que debemos ser buenos con el prójimo siempre, no solamente estos días. Y si no, escucha la historia de Fred, y de Leslie. Lo saben perfectamente porque ellos han dado una lección a muchos millones, o mejor dicho, a muchos millonarios que desde hace 4 años les tocara el Euromillones. Esta pareja británica fue agraciada en julio de 2018 con 67 millones de libras. Ya jubilados, el dinero les ha cambiado la vida, pero ya no solamente a ellos, también a miles de niños sin recursos que viven en Escocia. Y es que parte de la fortuna que el matrimonio ganó, estamos hablando de uno de los mayores premios que se han entregado en Reino Unido, pues ha ido destinado a la creación de una fundación benéfica. Con ella lo que hacen es pretender dar cobertura a jóvenes de entre 5 y 25 años que están pasando por un momento complicado en sus vidas. Niños que viven en hogares desestructurados, que han quedado huérfanos o incluso que sufren malos tratos. Y te aseguro que en este equipo de ponedores, en este equipo de Poniendo las Calles, pues no podríamos imaginar mejor destino para tantos millones, para tanto dinero. Quizás hoy, si algún ponedor termina ganando el gordo, pues pueda seguir el ejemplo de esta pareja y destinar pues una parte a los más desfavorecidos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles en directo a este jueves 22 de diciembre de 2022. Mira, hoy vamos a hablar de ilusión. Nos toca hablar de ilusión, nos toca hablar de magia. Es verdad que son dos palabras que siempre nos acompañan en este medio, que es la radio, y que yo creo que tienen un significado especial, pues también todos estos días. Y por eso hoy, para comenzar el programa, pues vamos a tener una visita muy especial. No es Papá Noel, pero también genera muchísimas emociones entre los más pequeños de la casa y también los que no somos tan pequeños. En unos minutos ya te anuncio que nos va a acompañar en este estudio el gran Mago Yunque, el mejor mago del mundo. Ya verás qué bien lo vamos a pasar. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas noches. Yo no sé en qué hora estoy, Pulpo.
Sí, es que es una hora, estamos en medio de la madrugada y tenemos por delante 2 horas de radio en directo. Es una pasada.
Pues sí, y es jueves, y como cada jueves en Poniendo las Calles nos vamos a ir al cine. Nuestro crítico en COPE y en 13, Jerónimo José Martín, nos va a hablar hoy del hombre que hacía milagros, Pulpo. Estamos a las puertas de la Navidad, el día en que celebramos el nacimiento de Jesús de Nazaret, y esta es sin duda una de las mejores biografías fílmicas que hay sobre él. Seguro que vamos a conocer muchas anécdotas increíbles sobre la cinta y también sobre el rodaje.
Pues desde luego que sí, porque Jero, cuando nos habla de una película, la verdad que es que nos la cambia por completo. Nos da tantos detalles que una vez...
La ves de otra forma.
Claro, cuando te pones a verla dices, madre mía, me ha cambiado todo absolutamente, y ahora entiendo por qué pasan muchas cosas que antes a lo mejor cuando lo has visto la primera vez pues te han pasado un poco desapercibidas. Es la magia de la radio y la magia de cómo Jero nos lo cuenta aquí en Poniendo las Calles. ¿Cómo vamos de temperatura, Bea? Porque las temperaturas van bajando y están contando ponedores que hay puntos de niebla en diferentes puntos de España.
Así es, se nota un poquito poquito la bajada de temperaturas con esto de que ya empiezan a irse las lluvias. Pero bueno, te cuento, hoy vamos a tener cielos nubosos en gran parte del país, aunque solamente se esperan precipitaciones ya en lo que es la región de Galicia. Las temperaturas, las mínimas han bajado un pelín, que por eso notamos este fresquito, pero las máximas han subido en el norte y en el este peninsular. Mira, se esperan 23 grados en Alicante, 24 en Santa Cruz de Tenerife, que es la norma, y en la zona de las Canarias, 22 en Valencia y Murcia. Las mínimas hoy son de 4 grados en Teruel, 5 en Lérida y 6 en Pamplona, Ávila y León.
Muchas gracias, Bea. Hay ponedores que nos llamaron en directo, entraron en este programa, nos contaron cómo estaban poniendo las calles y eso significa que automáticamente te llevas el diploma oficial de ponedor de calles.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué
tal? Buenos días. Muy bien, hermano. ¿Por dónde andas?
Mira, soy el panadero de Arroyo de la Luz, un pueblo de la provincia muy cerca de Cáceres, muy cerca de Cáceres.
Sí, señor, sí. Es verdad.
Nada,
es verdad.
Aquí estamos. Esto es una empresa familiar, estamos mi mujer y yo, y echan una mano los hijos de vez en cuando y ya está, ahí estamos.
Hola, buenos días, Pulpo. Pues soy pescadero, estoy ahora mismo en Mercasevilla y me dispongo a comprar a las 5, se empieza a comprar aquí, aunque nosotros llegamos antes, ¿sí? Apartamos cosas, pero hasta las 5 nos abren para poder comprar.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿En qué parte de Salamanca estás?
Pues concretamente ahora en el Mercasalamanca.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Pues Miguel Serrano.
Miguel, ¿y por dónde andas, hermano?
Pues voy camino de Mercasevilla, para la lonja, ¿sí? Y para comprar pescado.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo, hermano?
Pues mira, estoy llegando aquí a Puente Gení, donde tengo que descargar.
Manuel, buenos días.
Buenos días, Pulpo y compañía, y vea, y viva España.
Sí, señor.
¡Viva!
Claro que sí. ¿A qué hora has empezado a cortar?
Pues lo mío es empezar a las 6 de la mañana, pero desde que empezasteis con la radio del Pulpo, pues me he levantado y me levanto a las 4 de la mañana para escuchar. Hoy empiezo antes y no me importa.
¿Qué vas a hacer con el diploma? A ver si lo vas a recortar con la máquina.
Quita, quita. Muy orgulloso voy a estar de tenerlo y cuando hoy lo diga en casa, que ella me va a coger el teléfono, bueno, va a ser la leche.
Poniendo las calles.
Estos ponedores entraron en directo porque marcaron el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006. Si te apetece conseguir el tuyo y si te apetece contarnos en qué andas liado ahora, pues no te cortes, llámame, entra en directo y cuéntanoslo. Te repito, 950-6006. Y recuerda una cosa, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy en facebook.com/poniendo las calles te estamos preguntando por tus manías a la hora de jugar a la lotería. Hay un montón de mensajes que vamos a leer desde ya.
Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto mi barca vacía de amor, escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejar que las olas borren mi dolor. Quiero que tú me acompañes, mujer, que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento en otoño acaricie tu sien, estar juntos y unidos iguales que ayer. Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca...
Acompañando a mucha gente ahora mismo que está trabajando, a otros que están en la cama, hay gente que está pues luchando contra alguna enfermedad. Desde aquí nuestro abrazo y nuestro cariño a través de las ondas de la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio y que hoy toca hablar de lotería. No podemos tocar otro tema. Cada uno pues juega sus números, cada uno tiene sus propias manías. Hay gente que no quiere ciertas terminaciones, hay gente que no quiere un número 13, hay gente que solamente quiere un número 13. Claro, vea, nuestra responsabilidad hoy es elegir bien los mensajes. Más que nada porque hay cosas bastante raras.
Sí, bastante raras, y tenemos un montón de números que nos podemos volver locos, ¿eh? Tenemos, por ejemplo, a Alonso Romero, que dice que él juega los números de sus vecinos de la hostelería. Dice, este año bajé a Jerez de la Frontera, donde yo nací, y cogí un número acabado en 68, que es su año de nacimiento.
Muy bien.
O sea,
muy
aquí
bien.
Ya empezamos con las cábalas, ¿no?
Claro,
esta
claro.
Superstición de yo nací en Jerez de la Frontera y voy a coger el 68, que es el año de mi nacimiento. Tenemos a mucha gente con el número 7. Tú sabes que el número 7 dicen que es un número mágico,
sí,
un número
es
especial. Bueno, pues Nuria Catalán dice, el 7 era el número de mi padre y sí, siempre juego ese número porque
muy
es
bien.
El que más nos gusta, claro, en casa. Marifé, sin embargo, dice que su número es el 4. Ella nos ha escrito desde Valladolid. José Chavero termina su número en el 28 y nos manda muchos saludos a
qué
todos
bueno.
los ponedores.
Muy bien.
Sara Montero dice, oye, yo nací un martes 13 y, por supuesto, siempre compro un número que termina en el 13.
Ah, qué bien, qué bien. Qué...
Oye.
Bueno, claro, cada uno, en serio, es una cosa que cada uno, pues mira, a mí me gustan los números pares y suelo comprar solamente ya. números pares.
Tarragona.
De hecho, el número que hemos regalado esta semana aquí en Poniendo las Calles era un número par, era el 88.024. A mí me gustan los pares, hay gente que no le gustan los pares. Bueno, pues esto es lo que estamos hablando, y hay un montón de mensajes que en estas dos horas de radio iremos leyendo poco a poco, a la vez que vamos pues dando la bienvenida a los nuevos ponedores que se suman a nuestro programa de radio. David Gómez, que nos está escuchando ahora mismo desde Alicante, pues a él le mando un abrazo, le acaba de dar a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. David Sánchez, Jesús Esporrín, José Luis Hernando Hidalgo, Diego Pórtalo Sánchez, Enrique Álvarez, Ana Arias, Matt Klee y también Marisol Domínguez Núñez. Son ponedores que le acaban de dar a seguir y a me gusta en nuestro Facebook, y aquí están con nosotros. Dos mensajes y vámonos con el mago.
Venga, Rodrius, que dice, yo tengo una norma que me enseñó mi madre, que es no perseguir la suerte. Dice, yo, por ejemplo, si voy a una tienda o a un restaurante y me ofrecen la lotería, la compro, pero no la pido yo por mi cuenta. Dice, luego llevo siempre el número de la empresa o el grupo de amigos. Y también tengo a Juan Luis, que cuenta, pues tengo varios números fetiches, pero uno en particular es la fecha de mi nacimiento, el 19.962, 19 de septiembre del 62.
Estamos en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio a partir de las 6 menos 10 de la mañana. Carlos Herrera está en la cadena COPE y en ese momento le daremos la del pulpo. Gracias por estar con nosotros, levantando España cada madrugada. Atención, ponedores, porque hoy nos ayuda a poner las calles un tipo que tiene, bueno, pues yo creo que en sus manos lo mismo que desprende la radio, que es la magia. El tío hace una magia increíble. Y lo más importante es que donde hay magia, hay ilusión. Está con nosotros el campeón mundial de magia, el Mago Yunque. Mago Yunque, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Gracias por acercarte aquí a poner las calles en directo a este estudio con el frío que está haciendo.
Bueno, estoy encantadísimo. Tenía muchas ganas de venir aquí con todos los ponedores y disfrutando de este madrugón.
Qué bien, qué bien. ¿Sigue siendo el campeón del mundo de la magia?
Lo he ganado hace muy poquito en Canadá, este verano, en Quebec, que ganamos el premio mundial, ya es el tercero. y súper contento, ¿no?, de ganar este premio que es muy prestigioso. El Mundial se celebra de cada 3 años y una vez más pues hemos ganado premio.
¿No te da vértigo, no te da un poco de yuyu el tener que defender una vez más, ni más ni menos, que ese título que es tan importante?
Al contrario, me fascina, ¿no?, porque al final es trabajo diario que hacemos en el taller, en la parte de creación y desarrollo de ideas, y es un buen momento para poder mostrar lo que haces cada día, ¿no? Entonces yo creo que siempre es interesante ir a un Mundial de Magia, no por el premio, sino porque te ayuda a esforzarte, a trabajar, y eso hace que al final tengas un resultado positivo.
Uh-huh. El mago Yunque, me imagino que tendrá un nombre y apellido, ¿no?
Mi nombre es Salvador Vicent Martínez, aunque parezca que sea como extranjero, ¿verdad?
Sí.
La gente dice que, yo muchas veces digo, soy medio español, medio escocés. Español por parte de mi madre y escocés por parte de un amigo de mi padre.
Ajá. O sea, que el que seas pelirrojo no es que te lo tiñas, es que eres así.
Sí, sí, soy así, soy pelirrojo.
¡Qué bueno, por favor! Y claro, eso no destiñe, ¿no? Tú cuando te metes en la cama, la almohada está normal,
que
¿no?
Va, todo es pelirrojo, de arriba a abajo, o sea que...
¡Qué bueno! Oye, escúchame, tú ya subiste aquí en COPE hace un montón de años, estábamos hablando fuera de antena.
Sí, con el padre Mundina, le tengo muchísimo cariño, y él me trajo a mí cuando yo estaba haciendo la mili. Fíjate, no. Yo tengo ahora 47 años, creo que fue en el 96, yo estuve aquí en la COPE, en estos mismos estudios, y cuando he llegado me he acordado, digo, mira, qué maravilla que estuve aquí hace un montón de años y vuelvo otra vez.
Qué bien.
Pero no era tan temprano.
Qué verdad, hombre, claro, claro, es que las calles no están puestas ahora mismo. ¿Tú podrías hacer magia y dar un golpe y que las calles se quedasen puestas permanentemente?
No, es mejor levantarse y ponerlas, ¿no te parece?
Qué bien, qué bien. Oye, ¿cómo preparas la magia? Porque yo no sé si es algo que llevas tú dentro y lo expones, y cuando te subes a un escenario dejas a todo el mundo boquiabierto, o realmente te lo tienes que preparar, lo tienes que estudiar, tienes que estar pendiente de lo que hacen los demás para hacer tu propia adaptación.
Yo soy un poco de improvisar, pero te diré que la clave está en el trabajo diario de taller, ¿no?, de desarrollo, porque mi nombre Yunque viene por parte de mi abuelo. Mi abuelo era herrero y él trabajaba sobre un yunque. Ese yunque mi madre lo puso en la entrada de casa, y mis amigos cuando venían a casa me decían, vamos a casa yunque, casa yunque, queda como un mote y termina siendo mi nombre artístico. Digo esto porque tiene que ver mucho con lo que hago. Todos los efectos de magia que hago yo están hechos por mí, entonces están construidos y pensados. Eso quiere decir que es una magia de autor, y eso es lo que le diferencia a otros espectáculos de magia.
Qué bueno. El otro día unos vecinos, Marta y Luis, fueron con sus 4 hijos a verte a IFEMA. Y dijeron, es lo mejor que hemos podido hacer, porque ya no solamente los mayores han disfrutado, sino que los pequeños alucinaban con los gestos que hacías, con los números de magia tan, tan impresionantes. Entonces yo creo que estar haciendo ahora mismo un espectáculo que aglutina el éxito y sobre todo la felicidad en torno a la familia, has dado en el clavo.
Sí, porque creo que al final la magia es un lenguaje universal que gusta tanto al mayor como al pequeño, y gusta en todas las partes del mundo. Es blanco, la gente lo disfruta, se divierte. Yo creo que al final la magia es ideal, porque la magia es ilusión y es lo que necesitamos ahora, ilusión.
Uh-huh. ¿Cualquiera podemos hacer magia?
Sí, cualquiera puede hacer magia. Otra cosa es dedicarse y transmitir. Yo creo que la magia es comunicación. Todo el mundo puede hacer un juego de magia. Ahora, dedicarte a ello, contarlo y transmitirlo, yo creo que tienes que trabajarlo mucho, y para estar arriba del todo necesitas pues algo más.
Uh-huh. Mago Yunque, ponte en la situación del ponedor que nos está escuchando ahora mismo y que le suenas tu nombre, pero no te pone cara.
Pues ahora me describo en un minuto.
Lo digo porque seguro que te ha visto en la tele, porque has hecho un montón de, sobre todo, de minutos de oro en la televisión.
Sí, sí, sí. Bueno, si la gente, si me tuviera que comparar un cómic, sería Pumuki. Soy pelirrojo con el pelo de punta y muchas
muy
veces
alto,
se burlan de mí por mis zapatos de colores que llevo muchas veces. Y nada, una magia muy dinámica, muy fuerte, y ese mago pelirrojo del pelo disparado.
Mm-hmm, qué grande. Escúchame, y que luego, aparte, te conservas muy bien, porque tú me has dicho la edad y yo te echaba por lo menos 10, 12 años menos.
Bueno, porque hago un show de 1 hora 45 y es muy dinámico, tiene mucha fuerza, mucha energía, un desgaste muy grande, y entonces creo que eso me ayuda a mantenerme en forma.
¡Qué grande!
Y que soy feliz y contento.
Qué
porque
grande.
Trabajo mucho, entonces yo creo que el trabajo te da felicidad.
¡Qué grande! ¿En algún momento, desarrollando un número de magia con el espacio lleno, ¿no? Pues imagínate, lo de IFEMA, todo el pabellón lleno de gente, ¿te estás dando cuenta que algo está yendo mal? ¿Cómo abortas? ¿Cómo paras eso?
Pues mira, yo te digo una cosa. Yo creo que el público siempre perdona un fallo. Eso no hay problema. Por eso no estoy nunca nervioso. Lo que no perdona nunca es el aburrimiento. Si eres aburrido, lento, monótono, el público eso le matas. Pero un fallo, un error, algo que sucede mal, no pasa nada. Yo no tengo miedo al fracaso. Yo creo que al final tú sales al escenario, la gente viene a verte y yo doy lo mejor de mí y la gente siempre sale contenta. Si algo falla, bueno, pues forma parte del show en vivo y en directo, aunque no suele fallar nada.
Uh-huh. Hangar 52 Revolution es tu tercera temporada en Madrid en estas fiestas de Navidad, donde la familia, la gente alucina cada vez que te ve. ¿Cuál es el secreto para precisamente no aburrirles, ¿no? El transmitirle tanta ilusión que contiene la magia, pero también tu número. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te imbuyes en todo eso?
Porque mira, nosotros dentro de Hangar 52, cada vez que se abren nuestras puertas del hangar, tenemos microhistorias. Contamos secretos jamás desvelados de Leonardo da Vinci, puertas interestelares del Antiguo Egipto, rituales de guerra de la Gran Muralla China, aviones desaparecidos en la Segunda Guerra Mundial. O sea, contamos microhistorias y eso hace que el show sea muy dinámico y muy variado. Y tocamos todas las emociones, desde juegos de tensión, de escapismo, hasta juegos donde el público participa. Y los niños lo pasan en grande y los adultos ni te cuento.
Uh-huh. Cuéntanos a los ponedores alguno de tus números, de la gente que ya no solamente que sea de Madrid, que son 7,5 millones de habitantes, sino toda la gente que viene a la capital precisamente buscando números que perfectamente pueden estar en Las Vegas. Y tú es lo que estás haciendo.
Sí, fíjate que en uno de los números que presentamos, ganó el premio mundial en Canadá, se lo mostramos a David Copperfield y se quedó alucinado.
¿Qué dices?
Copperfield se lo mostré yo en el camerino en Las Vegas. Y cuando lo vio me dijo que todo lo que piense, todo lo que construye, que por favor se lo mande porque está impactado. Hay un juego en el cual yo camino por el escenario, abro mis brazos y mi tronco se separa de mis piernas, pero totalmente, sin cubrir, sin caja, sin nada, o sea, muy libre. Y ese tipo de efectos son los que el público puede ver, ¿no? También hay gente del público que desaparece y aparece en otro lugar. Bueno, es que en la magia tocamos todos los palos, desde las cosas más impactantes hasta las más poéticas, diría, ¿no? Que son más suaves.
Me parece como mentira que estés aquí en el estudio con nosotros, en Poniendo las Calles, en la cadena COPE, en esta madrugada tan especial, cuando te he visto liar la parda en los estudios del Hormiguero. Pablo Motos, si cuenta tanto contigo es porque eres como un amuleto, porque atraes mucha audiencia y mucha ilusión. ¿Cómo recibes al público? ¿Cómo te diriges a la gente que va a verte y que, oye, que tiene que pagar una entrada para disfrutarte?
Bueno, sí, al final yo lo que intento mostrarles es mucha verdad en todo lo que digo y todo lo que hago. Yo soy un chico de pueblo que empecé con la magia desde muy pequeñito y por educación de mis padres y por el esfuerzo, el trabajo, la dedicación y la pasión conseguí dedicarme a la magia. Es muy complicado porque al final, como de un pueblo tan pequeñito puedes llegar a ser mago. Sin mi familia no hay tradición de artistas, ni de magos, ni de nada. Entonces al final yo creo que mi pasión que tengo por el arte de la magia lo transmito al público y el público eso creo que lo valora muchísimo y por eso disfruta del espectáculo.
¡Qué grande! Cada uno en nuestra profesión tenemos nuestros propios secretos, nuestra forma de trabajar que consideramos que son las que a lo mejor nos han llevado el éxito o que nos hacen que las cosas funcionen. Me imagino que los magos, cada uno tendréis vuestros truquillos, ¿no?
Sí, bueno, mi truquillo es el dedicarle muchas horas al taller, a la creatividad. Yo por suerte soy un mago que puedo construir e interpretar. Hay magos que solo pueden interpretar, ¿no? Porque al final construir tienes que tener conocimientos de todo, de mecánica, para trabajar madera, hierro, aluminio. Al final mi taller es un taller muy preparado para construir cualquier cosa y desde pequeñito he metido en un taller, al final creo que agudizas el ingenio y ese es mi secreto, ¿no? El dedicarle tiempo al taller y al final innovar en la magia y crear cosas nuevas. He fabricado cosas para otros magos, tanto nacionales como internacionales, pero al final lo que a mí realmente me gusta es crear ilusiones nuevas y poderlas presentar al público y si las puedo presentar en congresos y festivales de magia a los colegas, pues también me gusta muchísimo.
Impresionante. Fíjate que estamos hablando de grandes proyectos, de grandes números, pero antes ha sonado una frase que me ha gustado muchísimo, ¿no? Y es que si nos tenemos que hacer la idea de lo que es un espectáculo que supera los límites de lo imposible, yo me pregunto, al igual que la gente que nos está escuchando, ¿cuánta gente puede trabajar a tu alrededor? ¿Cuánta gente está en tu equipo para que todo esto salga bien?
Ahora somos 25 personas en Hangar 52, o sea, somos mucha gente que está ahí, pues acomodadores, gente backstage, técnicos, gente encima del escenario, o sea, somos un equipo de humano muy grande, ¿no? Porque al final hablamos de 1.200 personas cada pase, viene muchísima gente a vernos y hay que tener todo eso en orden para que funcione el show. Uh-huh. Aunque encima del escenario no se vea muchísima gente, sí, hay detrás un gran equipo de gente que trabaja.
¿En algún momento un mago, tú por ejemplo, puedes llegar a perder la concentración porque haya pasado algo entre el público, entre la gente?
Al contrario, yo estoy atento a todo eso. Estoy atento a los movimientos, estoy atento a las luces, a las máquinas de fuego, porque hay muchísimos efectos especiales en el show. Hay muchas máquinas de fuego, iluminación, máquinas de humo, efectos de sonido. Hay riqueza visual por todos lados. Entonces yo estoy siempre atento a todo lo que sucede en el escenario. De hecho, estoy en el montaje. Cuando se monta el escenario estoy, cuando se montan las luces estoy, cuando se montan los telares estoy, la grada estoy en todo. Uh-huh. Porque al final, el conocer el medio donde estás te permite poder improvisar o adaptarte a ese medio en cualquier momento.
Hay mucha gente que va a ver a los magos con la única intención de pillarle los trucos, de saber dónde, qué es lo que ha hecho para que eso hubiese salido. Tú te das cuenta de la gente que va a pillarte, ¿no?
Sí. Qué fuerte. Terminan agotándose, ¿eh? Porque claro. Yo creo que los primeros minutos quieren pillar cómo va, pero al final abandonan porque yo creo que es imposible llegar a descifrar todo. Puedes tener una idea de cómo ha hecho alguna cosa, pero descifrar un espectáculo completo es imposible. Es imposible hasta para un mago.
¿Qué tal te llevas con el resto de magos españoles?
Pues muy bien, estoy encantado de todos los magos españoles. Además, yo creo que todos somos un poco hijos del maestro Don Juan Tamariz y, bueno. nos llevamos muy bien. Íntimos amigos como tengo a Jorge Blas, tengo a Jandro, tengo a Luis Piedraíta, magos que nos llevamos muy bien entre nosotros porque compartimos el arte de la magia, ¿no?
Qué gozada. No te voy a quitar más tiempo, pero lo que sí que quiero es que la audiencia de este programa de radio, una audiencia muy familiar, con abuelos, con padres que tienen hijos, que tengan en cuenta ese gran espectáculo que se está celebrando en Madrid, en el IFEMA, ¿es en qué pabellón?
Sí, en el pabellón número uno.
Joder, en el bueno,
En el bueno, ahí
en
estamos.
El bueno.
En el número uno, como debe ser. Estaremos hasta el 8 de enero.
Ajá.
Y después me voy 3 semanas a Castellón y 3 semanas a Valencia. Uh-huh. O sea, con el mismo espectáculo, haremos gira.
Tenemos suerte de tenerle en Madrid, si no, por supuesto, se le puede ver en Valencia y en Castellón. La verdad que puede funcionar muy bien. Se llama Hangar 52 Revolution. Las entradas, por ejemplo, ¿dónde se pueden pillar?
En yunque.es, ajá, en la página web, ahí pueden encontrarlas. Poniendo yunque en Google hoy en día nos lleva a la venta de entradas seguro.
Qué bien, todo facilito. Y sobre todo que es un número más de los que ofrece la Comunidad de Madrid, que ofrece, yo qué sé, pues los cines, los teatros, la magia. Me encanta que haya tanta oferta para que la gente salga de casa y disfrute la vida, que eso es lo que hay que hacer.
Madrid es un espectáculo. Yo diría que es una de las ciudades más importantes de Europa y la más divertida. Y culturalmente está creciendo una barbaridad y me encuentro muy a gusto y tenía muchísimas ganas de volver a Madrid. Yo, si pudiera quedarme aquí, me quedaría. Y de hecho ya estoy casi viviendo, o sea que...
¡Qué gozada!
Una maravilla, Madrid.
Mago Yunque, ha sido un honor tenerte en este programa de radio.
El honor ha sido mío y me ha encantado madrugar tanto para estar contigo.
¿Te has dado cuenta de la cantidad de ponedores, de currantes, de gente que levanta España, no?
Como nosotros, ¿no? Nosotros también curramos, así
verdad.
Que es maravilloso esto.
Seguimos en COPE, seguimos levantando España. Es una de las versiones más bonitas que se han hecho sobre esta canción, sobre el More Than a Woman de los Bee Gees. Ellos son Tabares y lo estás escuchando a las 4:32, 3:32 en Canarias, en un programa de radio que se realiza en directo en la cadena COPE y que se llama Poniendo las Calles, el gerundio de poner lo que muchas veces estás haciendo tú mientras trabajas, poner pues tu esfuerzo, tu energía, tu ilusión, tu trabajo para que las cosas salgan bien. Álvaro RDB, gracias por seguirnos. Marite Martínez, gracias por seguirnos. Fernando Espinar, gracias por seguirnos. Mariano Navarro, David Gómez, bienvenidos a facebook.com/poniendo las calles, donde estamos leyendo un montón de mensajes, Bea, en torno a las manías que tenemos para jugar a la lotería. Hoy es el día de la lotería y hay que hablar de eso.
Hoy es un día de ilusión y Víctor Curto dice, pues llevo 30 años jugando el mismo número y no hay manera. Dice, no lo dejo, porque seguro que el día que decida cambiar de número, no me toca.
Bueno, claro, lo entiendo.
Y tocará el que llevaba siempre. Dice, bueno, que mañana por hoy haya suerte y que Dios la reparta. A Javi dice, pues yo solamente compro el número de mi empresa, el número de la empresa de mi esposa, uh-huh, y el número de la empresa de nuestro hijo. Y ya es mucho comprar. Dice, como dice mi mujer, 20 euros por un papel. Pero bueno, ¿y si ese papel resulta ser...?
Te da unos cuantos millones, ¿qué pasa, Claro.
Si resulta ser el afortunado, que tenemos pocas probabilidades, seguro.
Sí, lo sabemos.
Pero ¿y si ocurre? Qué cosa tan maravillosa. Claro.
Es que puede ocurrir, hay gente a la que le ocurre, pero hay gente a la que le ocurre, es verdad. Pues hay un montón de mensajes, vea, vamos a seguir leyendo, te lo digo más que nada porque hay mucha gente que le ha puesto cara al ganador del décimo de lotería.
Claro.
Ayer, bueno, tú tienes la historia, te la mandé por escrito, ¿no? Porque has leído el mensaje que ha mandado Juan Carlos, ¿no?
Claro, tenemos aquí el mensaje de José María Gutiérrez, porque, oye, que hay gente que dice, pero eso es mentira. Del boleto y demás. Sí, sí. No, es verdad. Tenemos la foto del ganador de ese boleto, que lo lleva al igual que tú, ahí compartís número. Y se ha hecho la foto, la hemos subido en nuestro Facebook. Y nos ha escrito lo siguiente. Quería agradeceros a todos vosotros, a Diego, a Bea, a El Pulpo, y en especial a El Pulpo, que se ha preocupado personalmente, nos cuenta, llamándome esta tarde, por ayer, para asegurarse de que me había llegado el décimo. Aquí está la prueba. Muchas gracias y soy ponedor.
Qué bueno. Y él mismo ha subido la fotografía donde muestra el décimo. Claro, él tiene un décimo y él puede hacer con ese décimo lo que quiera si le toca. Y yo tengo el mío. Yo compré dos, vea. Y como a este ponedor le toque, es que no habría nada que me hiciera más feliz, de verdad.
Hombre, es que sería muy fuerte. Tú reconoces que esto sería historia de la radio.
Bueno.
O sea, un presentador compra dos boletos, regala uno a un oyente y ese oyente resulta ser afortunado.
Claro, ¿no? ¿Tú te imaginas? Es que, ¿tú crees que eso puede pasar?
Bueno, estas cosas ocurren. Tu número va a estar esta mañana, iba a decir mañana, esta mañana, en el bombo igual que cualquier otro.
Eso es verdad.
¿Tú crees que va a tocar o no?
Hombre, pues joder, es que esa pregunta es muy complicada, vea.
¿Tú qué piensas? Yo te voy a pedir cómo se llamaba Luis el Oráculo, creo que era.
El Oráculo, ¿no?
Luis el Oráculo. Pulpo, ¿tú qué piensas? ¿Va a caer o no?
Tengo más posibilidades de que no caiga a que caiga, pero bueno, siempre hay esperanza, ¿no?
Eso es lo último que se pierde, que suelen decir.
Pues a ver si hay suerte y toca, y si no, pues que le toque a alguno de nuestros ponedores que han jugado lotería y mucho, que hay mucho vicio aquí también y hay mucha gente que lleva muchos números. Así que ojalá, por lo menos, que se recupere el dinero que se ha invertido y que no nos perjudique al bolsillo. Ahora son las 4:36, 3:36 en Canarias. Vaya programa que tenemos hoy, Bea. Increíble.
Sí, y vamos a hablar de fotografías, en concreto de selfies, porque antes, cuando no teníamos cámaras digitales, bueno, ya no hablo ni de cámaras digitales, cuando no teníamos móviles, hacerse un selfie pues era una aventura arriesgada. Era muy probable que al revelar el carrete no hubiera ni una sola foto enfocada. Pero con la llegada de estas cámaras, como te digo, lo de hacerse un selfie pues es el pan nuestro de cada día. La verdad es que estamos muy bien, es muy cómodo, siempre y cuando no perdamos la perspectiva y arriesguemos nuestra vida por sacarnos la mejor foto. Según un estudio, España es el sexto país, tela, es que somos muchos países.
Somos muchos, sí.
Estamos el sexto. O sea, de todos los países que hay en el mundo, España está el sexto con más casos de muerte por selfie en el mundo.
¿Qué? ¿Y ahora qué me
dices?
Es que, bueno, es verdad que hay gente que cuando dispara una foto hace unos movimientos muy extraños, pero es que a algunos incluso les cuesta la vida, ¿eh?
Bueno, yo he visto a gente pues parados en mitad, por ejemplo, de un aeropuerto.
Sí.
Con los carros por ahí circulando, haciéndose una foto para aparecer al lado del avión.
Madre mía.
Y es que te están diciendo, venga, venga, rápido, súbase usted ya al autobús que le va a llevar hasta la terminal donde tiene que ir.
¿Te refieres en la pista de despegue?
Cuando bajas, claro.
Pero eso está prohibidísimo.
Claro, pues cuando tú bajas, que hay veces que el avión puede llegar hasta la misma terminal, pero otras veces te tienen que dejar un poco más alejado y hay como una especie de lanzaderas que te recogen y te llevan hasta la terminal, ¿no? Para que puedas salir. Sí. Bueno, pues yo he visto a gente bajando del avión, concretamente este verano en Ibiza, pero por medio de la pista, paseando allí con los carros, pasando con las maletas y demás, que dices, al final hay un accidente y luego sale en la prensa y nos quejamos. Bueno, la verdad es que se puede decir, si estamos contando, que hay gente que se mata por hacerse la mejor foto o la foto más espectacular, y esto es la realidad. Si es que dan ganas de llorar, gente que se cae, por ejemplo, por barrancos. Pulpo, por barrancos.
Increíble.
Desde edificios, desde lo alto de un edificio, gente que se sube A, pues lo mismo hay un pollete o lo que sea, y se sienta ahí para hacerse la foto. Claro. Que se precipita al mar desde un barco o que es atropellada. Lo único que en estos casos se les puede decir es...
Eres tontísimo.
Pero mucho.
Pero bastante.
Pero mucho. Una de las fotos más tontas, que fue noticia, por cierto, y la contamos aquí porque era una foto curiosa, es de una mujer que sufrió un accidente de tráfico y se hizo una foto para subirla a Instagram. Para contar que acababa de tener un accidente de tráfico.
Madre mía, estoy aquí sangrando, no me quiero taponar la herida, pero quiero hacerme una foto, ¿verdad? Y hay que ver.
Es tremendo, es tremendo. Bueno, entre las distintas formas de morir que existen, esta posiblemente sea la más tonta. El estudio confirma además los destinos donde más muertes se registran al año por hacerse una foto. Y son, por este orden, las cataratas del Niágara, gente que se ha despeñado, o sea, directamente. Se ha ahogado en las cataratas por hacerse una foto tremenda. El Gran Cañón, el Charco de Burro, la Playa de Pena, o la catarata Mlango. El país con más muertes registradas es la India, seguida de Estados Unidos y de Rusia. Y nosotros, te repito, en este ranking estamos los sextos.
Qué barbaridad.
Duele decirlo. Vamos con la reina del country, porque Dolly Parton ha confirmado que tiene una canción secreta que solamente se va a poder lanzar después de su muerte. Pulpo, mira qué artistaza y cómo nos va a tener en ascuas hasta que ella fallezca, que esperemos que sea dentro de mucho tiempo.
Bueno, los deberes hechos.
Eso es. Dice, concretamente el artista ha dejado estipulado que este tema que ha escrito se publique en el año 2045, que es cuando ella cumpliría 99 años. Todo vino por una apuesta. Al parecer le preguntaron si sería capaz de escribir una canción que nadie fuera a escuchar nunca. Y así lo hizo. El tema está en un CD, dentro de una caja enterrada junto a un reproductor, por si acaso, es previsora, ¿eh? Por si acaso en ese año, cuando ya lo vayan a abrir, no existen esos aparatos, un reproductor de CD.
¡Qué bueno!
Sí, sí. También hay notas sobre la composición, así que eso va a estar ahí escondidito hasta el año 2045.
Bueno, pues nada, ojalá dure un poquito más y tenga que volver a pensar qué hacer con esa canción y que la podamos disfrutar todos. Aquí en este programa queremos mucho las obras que ha hecho Dolly Parton. En 20 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y estoy encantado de hablar contigo siempre y cuando marques el teléfono de este estudio. El 950-6006 es gratuito. Me encantaría saber si estás en un taxi, si estás en un camión, en una fábrica, si estás en una garita, si estás trabajando en el campo, si te encuentras mal, si estás solo o sola en lo físico, si te preocupa algo. Me encantaría hablar contigo, siempre de manera positiva. Vamos a abrir el teléfono. Understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, 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 Jolene. I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 Jolene. Please don't take him just because you. Choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever. ¿Cuánta gente mandando mensajes y contándome qué es lo que está haciendo ahora? Es que me encanta. Estamos hablando un poco de lo que Bea estaba comentándonos sobre esos selfies, ¿no? Esas fotos. Me está contando Ramón Llorente que en su pueblo, en Illescas, un tren llegó a matar a una chica por acercarse tanto a la vía que al paso del tren pues la absorbió y la metió debajo. Es que los peligros de las fotos en sitios donde hay que tener un montón de cuidado. Ramón, gracias por contármelo en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Si te sumas, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Vamos a hablar con Javier. Javier acaba de marcar el teléfono del estudio y está currando. Javier, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas ahora mismo?
Pues mira, estoy en Sevilla.
Ajá. ¿Y por allí qué es lo que haces, aparte de respirar fuerte? ¿Estás bien de pecho?
Pues mira, trabajar el VTC.
Ah, ¿te queda mucho o has empezado ahora?
No, empecé a las 4.
Sí.
Y media.
Bien.
Y voy a terminar ahora, voy ya de recogida.
Ah, o sea, 4:30 de la tarde y estás acabando ya tu turno de 12 horas, ¿no?
Sí.
Qué paliza te has dado, ¿eh?
Sí, bueno, esto es lo que hay todos los días. Lo que pasa es que otras veces, hoy he ido al médico, he entrado antes, pero otras veces entro de 6 a 6. Por eso escucho toda la noche.
Ah, amigo mío, muy bien. ¿Has podido parar para cenar? Porque muchas veces estáis tanto tiempo ahí en el taxi, en el VTC, que no tenéis tiempo de nada.
Pues hay noches, por ejemplo, esta noche, que para que estamos de miércoles a jueves, que parece sí. Como si fuera un sábado.
Sí, anda.
Pues todo lleno.
Sí.
Y cuando te das cuenta, pues llevas casi 10 horas y no te has bajado del coche ni para estirar las piernas.
¡Qué barbaridad! Te creo absolutamente, porque muchas veces ves incluso pues los taxistas o la gente que como tú está pues llevando pasajeros de un lado a otro, que o bien en un semáforo tiene que tomarse rápidamente un pinchito de algo y a veces no os da tiempo ni a eso. Es que el trabajo muchas veces es bastante complicado, ¿eh?
Sí, que es bastante complicado, sí.
¿Y por qué Sevilla? ¿De siempre has estado ahí en Sevilla o te has movido de ciudad en algún momento?
Bueno, trabajando salimos de Sevilla, pero yo vivo aquí, siempre me he quedado aquí.
Ya imagino, Javier. ¿Qué años tienes?
49.
Ajá, muy bien. Pues ve haciendo un hueco porque te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, que te lo mandamos con un cariño muy especial y te deseamos que tengas unas fiestas espectaculares. Cuídate mucho, Javier.
Igualmente, muchísimas gracias.
Que vaya muy bien, hermano, muchas gracias. Muchos
Venga,
sectores.
Hasta luego, buenas.
Hasta luego, Javier, gracias. Muchos sectores, mucha gente que está trabajando y cada uno en su circunstancia. Me encanta conocer lo que hace la gente entre las 4 y las 6 de la mañana para que España siga funcionando. Así que si te animas a contárnoslo, estás a tiempo para nuestra ronda de ponedores en nuestro WhatsApp en el 662-942-605.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Esta Nochebuena, Carlos Herrera pone en COPE la banda sonora al día más familiar del año.
Y antes de que llegue la hora de la cena, aquí en COPE me piden que les acompañe.
Este sábado, desde las 5 de la tarde, la cena de Nochebuena se prepara con Herrera en familia y en Navidad.
Estar con ustedes durante este tiempo, en esa noche tan, tan especial.
Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¡Es él, el carpintero de Sepolis!
Ahora voy a construir algo nuevo. En verdad os digo, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Dicen que tiene poderes divinos.
Dice que él es el Cristo.
Este hombre incita al pueblo a rebelarse.
Este hombre es el enemigo de Roma.
Este hombre era el hijo de Dios.
Pues ya está aquí, vestido de pastorcillo, con su zurrón y una pandereta, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a descubrir los mil y un milagros cotidianos que nos ayudan a salir adelante.
Qué bonito, Jero, muchísimas gracias. ¿Por qué nos traes hoy El hombre que hacía milagros? Es una película emocionantísima.
Sí, pues sobre todo porque quedan 3 días para la Navidad y quería hablar de alguna película sobre Jesús de Nazaret.
Muy bien.
Y mira por dónde, hoy mismo cumple 60 años, le mandamos un millón de felicidades, el magnífico actor inglés Ralph Fiennes, que dobló al personaje de Jesucristo en la versión inglesa, que es la original, de esta, que es una de las mejores biografías fílmicas, El hombre que hacía milagros. Es una obra maestra del cine de animación. Se luce el protagonista de películas como La lista de Schindler, Quiz Show, El dilema, El paciente inglés, las sagas Harry Potter y 007 también, o la reciente El menú, que está en cartel todavía, ¿no? Pero es que fíjate que en esta película participaron como actores de doblaje estrellas de la fama Julie Christie, Richard E. Grant, que es Juan el Bautista, Ian Holm, que es Poncio Pilato, William Hart, Jairo, Alfred Molina, Simón el Fariseo, Miranda Richardson, que pone la voz de María Magdalena, David Twells, que es Judas Iscariote, y Emily Mortimer, que es la Virgen María. En fin, toda una constelación, como ves, ¿no? Y además, en la versión española, que esto te gustará a ti, tuvieron el acierto de acudir a todos los actores que suelen doblar a estos, los actores de doblaje que suelen doblar a estas estrellas.
Claro.
Con lo cual, son voces muy familiares para los espectadores y de una calidad de primera fila, ¿no?
Uh-huh.
Por cierto, que Ralph Fiennes ya había prestado su voz al personaje de Ramsés en otra magnífica película de animación, que es El Príncipe de Egipto. Y después ha participado también como actor de doblaje en Wallace and Gromit, La Maldición de las Verduras, el Wallace, y en la Lego Película 2. O sea que se ve que le va la marcha de doblar dibujos animados.
Uh-huh. Además, Jero, me estoy dando cuenta que el hombre que hacía milagros narra toda la vida de Jesús de Nazaret. Me parece tan bonito.
Sí, toda no, porque hay algunos flashbacks, o sea, salen elementos también de la infancia y de su pasado, pero sobre todo la acción se inicia directamente en lo que ponen ellos, año 90, la dominación romana de Israel, y se centra especialmente en la vida pública de Jesús, tal y como la narran los evangelios. Aunque, claro, han seleccionado pasajes, han simplificado otros, han reordenado los hechos. Para ello emplean un punto de vista imaginario que me parece muy sugestivo, que es el de la hija enferma de Jairo, Tamar, que es una niña que se convierte en ferviente seguidora de Jesús después de haber sido resucitada por él en Séforis, se imagina la película, que es donde empieza. Una pequeña población de Galilea, que está cerca de Nazaret, donde Jesús está llevando a cabo su última obra como carpintero. Es muy original el arranque, y además divertido, porque él está construyendo las partes de madera de la sinagoga y tal, y entonces el capataz está quejoso y tal, y con un amigo suyo se lamenta, dice, oye, qué lástima que voy a perder a este carpintero tan competente que es Jesús. Y el otro dice, hombre, ofrécele un aumento de sueldo. Así como diciendo, es un poco agarrado, a ver si le subes el sueldo y te lo aguanta. Y dice, no, si ya lo he hecho. Y dice, pero no había manera. Me ha dicho que tenía que llevar a cabo un encargo muy importante de su padre. Está muy bien. O sea, el inicio es genial porque es Jesucristo siendo un carpintero de prestigio que dice, ahí os dejo y me voy a hacer lo mío.
Me parece increíble. Además, todo esto hay que contar a los ponedores, Jero, que se realiza en un tono poco habitual en las películas sobre Jesucristo.
Claro, sin duda. O sea, la vida de Cristo es una tarea muy complicada por la propia sencillez de los evangelios, ¿no? Ha habido intentos notables, pero en mi opinión con una solemnidad excesiva, o sea, que generaba como poca empatía con el espectador. O sea, ahora uno ve Rey de Reyes de Cecil B. DeMille o la versión de Nicolas Ray. O el Evangelio según San Mateo, incluso de Pier Paolo Pasolini, o Jesús de Nazaret, de Franco Zeffirelli, están bien, pero son muy solemnes, ¿no? O sea, se te queda un poquito lejano Jesucristo, ¿no? Luego, por otro lado, se puede pasar al otro extremo, Jesucristo Superstar, de Norman Jevison. Pues bueno, es notable por la música, pero no es un Cristo que te atraiga demasiado, y luego, en La Última Tentación de Cristo, en Martin Scorsese, pues cae la polémica, se muestra un Jesús débil, confuso, muy humano, muy poco divino, ¿no? Que duda de su divinidad, ¿no? Uh-huh. De hecho, el único precedente de ese tono más fresco hasta esta película era un corto que dirigió en 1978 Don Bluth, que por cierto se puede ver estas navidades porque es una preciosidad, que cada Don Bluth fue el que hizo años más tarde Nime, El Mundo Secreto de la Señora Brisby, Fievel, El Nuevo Mundo, Anastasia, algunas películas de animación magníficas, producidas muchas de ellas por Steven Spielberg. Uh-huh. Y en cierto modo el hombre que hacía milagros anticipa también el tono realista, más cercano, profundamente humano, que luego desarrolla Mel Gibson en toda la Pasión de Cristo, pero especialmente en los flashbacks, cuando recuerda la vida e infancia de Jesús, que se cae, le recoge la Virgen, le gasta una broma con una mesa que está haciendo como carpintero, y luego que está haciendo triunfar ese tono en todo el mundo a la serie de Chosen, Los Elegidos,
claro.
De Dallas Jenkins, cuyos especiales navideños, por cierto, El Pastor y Los Mensajeros, son maravillosos para estas fiestas navideñas. También lo es, por cierto, Salmón Llewellyn, ya puestos a repasar películas navideñas, que es esta película de animación
de 2017, preciosa, es verdad.
Sí, efectivamente, muy divertida, que son muy jóvenes, además, María y José, y todos los animalitos y tal, es de Timothy Record, y además fue para Sony Animation y les fue bastante bien. Son todas ellas películas que, si renunciara a mostrar a Jesucristo como perfecto Dios, le muestran también como perfecto hombre, entonces muy humano, acogedor, divertido, gasta bromas a unos y a otros, da gusto estar con él, los niños se llevan genial. Eso, en el hombre que hacía milagros, se aprecia constantemente, especialmente, por ejemplo, cuando tranquiliza a Marta, que está afanada por servirle en su casa, pues le dice, venga, relaja, Marta, relájese un poco. O cuando se presenta resucitado ante el incrédulo apóstol Tomás, es igual, venga, vete aquí la mano y comprueba las llagas, anda, a ver si ya te lo crees de una vez, ¿no? O sea, el tono es genial, que es un poco el tono que tiene ahora de Chosen, esta serie magnífica, que ha empezado, por cierto, la tercera temporada ya en internet gratuitamente hace 2 o 3 semanas.
Uh-huh. Yo lo que no sé es el tipo de animación que se emplea en esta película, ¿no? En El hombre que hacía milagros. Te lo digo porque la tecnología aquí juega unas pasadas muy positivas.
Sí, aquí sobre todo el grueso de la historia se narra en lo que se llama stop motion,
sí,
que es animación fotograma a fotograma de muñecos de látex, en este caso con vestidos. O sea, son vestidos externos, no están hechos con la propia figura, con lo cual es una animación muy complicada, que esta se hizo en unos estudios rusos, los Christmas Films. Esta parte además la dirige Stanislas Sokolov, que hizo Shakespeare, La tempestad, Cuento de invierno. Es un tío muy prestigioso que ha seguido la mejor tradición del checo Jiří Terenka y de otros grandes animadores del este de Europa, de esta técnica de muñecos animados. Pero a la vez, todos los recuerdos de los personajes, las parábolas de Jesús, se hacen en animación 2D, que esta se realizó en los estudios galeses Sianel 4 Cymru, que es un equipo comandado por Derek W. Hayes, que hizo Prince Cinders, que hizo y Moginogi, y que impuso un estilo de animación 3D muy personal, muy imaginativo en su resolución expresionista, con lo cual es para los que nos gusta la animación, es maravillosa la película. Es una coproducción ruso-británico-estadounidense que acabó siendo posible porque entraron la BBC Films como coproductora y la Icon Entertainment International, es decir, la productora de Mel Gibson, que 4 años después hizo la magistral La Pasión de Cristo, donde, por cierto, desarrolla todo lo que hemos dicho antes, ese tono cercano, y de hecho fíjate que hay un plano muy significativo en las dos películas que es clavado, se ve que lo ha tomado de un sitio y otro, que es el primer plano de la mano que empuña el martillo, que clava el primer clavo de Cristo en la cruz. En La Pasión de Cristo esa mano es del propio Mel Gibson. Fíjate si es significativo ese plano, y se ve que le gustó cómo se había resuelto en esta película de animación y lo empleó en la otra.
Es impresionante esta película. ¿Cuánto duró la producción del hombre que hacía milagros, Jero?
Pues mira, se alargó bastante porque inicialmente estaba destinada al mercado televisivo, pero como fue creciendo, porque a la gente le gustaban los resultados, su rodaje se alargó bastante para mejorar la planificación, la ambientación, la iluminación de las escenas. Es maravillosa. Y finalmente exigió más de 5 años de trabajo de estos dos equipos de animadores, unos en Rusia y otros en Inglaterra, iba a decir, no, en Gales. En la animación de muñecos de látex llegaron a animar hasta 260 figuras a la vez. ¿Tú sabes lo que es eso? Un plano con 260 figuras que luego tienes que articularlas, sincronizar labialmente los personajes, hasta 30 formas diferentes de mover la boca tenían algunos personajes. Claro, eso es increíble, de modo que, de todas maneras, más que las espectaculares secuencias de masas, que efectivamente algunas son muy buenas, lo que destaca sobre todo es las caracterizaciones de los personajes principales.
Claro.
Pero tiene una riqueza expresiva, claro, que permiten secuencias de una intensidad dramática enorme, ¿no? La curación de la hemorroísa, la resurrección de la hija de Jairo. Claro, en este sentido, esa animación específica de los vestidos, por eso lo he citado antes,
claro,
genera unos efectos dramáticos enormes. Por ejemplo, en la secuencia de La Pasión, que es memorable, hay viento y entonces todas las figuras se les va volando los vestidos. Es impresionante. O sea, es realmente, de verdad, El hombre que hacía milagros es una película impresionante.
Saltemos a la banda sonora, Jero. Te lo digo porque hay sintonías, hay melodías, hay canciones que toca mucho el alma, ¿no? Y a mí me gusta mucho. El hombre que hacía milagros es una película que hay que volver a ver urgentemente.
Sí, la banda sonora la compuso la tecladista, directora de orquesta y música pop inglesa Ann Dudley, que estamos escuchando de fondo, que ha trabajado en los géneros clásicos y pop, como compositora de películas. Tiene de todo, o sea, es una compositora con estilos muy variados y fue uno de los principales miembros de la banda de synth pop Art of Noise. En 1998, Dudley ganó el Oscar a la mejor música original por Full Monty. ¿Te acuerdas de aquella película de los parados?
Divertidísima.
Divertidísima. Pues ella fue la compositora de esa banda sonora. Y además de componer la banda sonora de otra veintena de películas, por ejemplo, Juego de Lágrimas, Mamma Mía, una y otra vez, no las canciones de ABBA, sino el tema de los temas de fondo, en 2012 fue la productora musical de la versión cinematográfica de Los Miserables, actuando también como arreglista y componiendo nueva música adicional para esa versión. Lo mejor, en mi opinión, de la música de Ann Dudley para El hombre que hacía milagros es el tema de los créditos finales, que ella tituló Pie Jesús, y con él vamos a acabar este comentario. Es un pedazo de canción religiosa preciosísima, preciosísima.
Impresionante, Jero. Yo pienso que es una gran película. Insisto que en cuanto tengamos la ocasión de volver a ver, que lo tenemos que hacer. Te deseo una feliz Navidad y te digo que hasta la próxima semana y sobre todo gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Yo me marcho a seguir preparando la Navidad, viendo belenes, escuchando villancicos, recuperando magníficas películas como esta. Y nada, feliz Navidad a todos.
Gracias, Jero. Cuídate mucho. Hasta luego. Las gracias y mi saludo para Visi González Fernández, que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles, también para Miguel Ángel Chapado, para Concha Rivas Morales, para José Miguel Enguídanos Bermejo, ponedores que se suman a este programa de radio y que saben que a partir de las 6 de la mañana pues comienza Herrera en Cope, y hasta entonces pues de manera positiva le vamos poniendo las calles a este jueves 22 de diciembre. Yo te aconsejo que no te muevas de aquí. En unos minutos va a entrar por esta puerta pues la que fue el 50% de un grupo de mucho éxito de los 90, como fue Ella Baila Sola. Estará aquí con nosotros Marilia, con un montón de historias que contarnos y que cantarnos. Así que permanezcamos atentos a lo que Marilia nos va a ofrecer y sobre todo a Gonzalo Zavalla, que viene a actualizarnos la información.